a partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. ¿Vos la querés seguir? Y bueno, vamos a seguirla. Pero déjame antes aclarar una posición. Si yo no discuto porque crea que tengo toda la razón del mundo. Al contrario, discuto porque creo que vos no tenés ninguna. Protestás porque te parece que es elegante. Lo haces como una actitud. Son criterios, decís. Y digo yo, ¿no será falta de criterio en vez? A vos se te repujó en la cabeza la idea de que la posición fundamental es negar, desconocer, decir que no. Te parece que eso da mucha importancia, que te regala la apariencia de un hombre que tiene ideas, cuando la verdad es que negás porque en realidad no tenés ninguna idea. La del hombre aquel que entraba siempre en las reuniones diciendo «No sé de qué se trata, pero me opongo lo mismo». Pero no, a mí no me las vas a contar. Vos negás, protestás, con la misma injusticia del que arma un escándalo en su casa porque le perdieron la llave del escritorio. Resulta que después de promover la bataola, cuando ya todo está cabeza abajo y en la mitad del tobogán, la llave del escritorio aparece en la botamanga de su propio pantalón. Entonces, como ya no podría justificar todos los gritos en contra, con tal de no hacer el papelón, esconde la llave en el bolsillo y sigue protestando para mantener una actitud. Igualito que vos. Escondés tu conciencia frente a la realidad de los hechos y seguís soplando contra el ventilador para no reconocer que la erraste. Y lo peor es que queriendo sostener esa pirueta tuya de resentido, inventás argumentos de manteca. Sí, argumentos que se derriten a la luz de la evidencia más chiquita. Pero protestás sin advertir que lo único imperdonable es tu protesta. Y entonces, ¿de qué protestás? Mirá, vamos a dejarla, como decía un reo. Sí, vamos a dejarla, porque yo te respeto, pero a mí no me lo vas a contar.
Che, qué bueno lo que leíste.
¿Te gustó? Te digo que no es fácil porque este texto, que a pesar de que tiene tantos años, da para mucho más. Y por ahí me daban ganas de agregarle algunas cosas más actuales, pero me la aguanté.
Se trata de un fragmento de un monólogo creado por Enrique Santo Discépolo hace ya mucho tiempo y que si lo escuchaste atentamente te habrás dado cuenta que fue un adelantado a su tiempo. Pensá que esto pasó en 1951 cuando Discépolo crea un personaje que es el estereotipo del gorila porteño y lo llama Mordisquito. Un fulano bravo que se las tenía que ver con él, que también es un jodido. A él le habla, a Mordisquito. Y nos preguntábamos, ¿qué pasaría hoy si lo convidamos a Discépolo a guionar sobre este fulano, que, entre paréntesis, nunca dejó existir y que encima en los últimos años se le ocurrió escupir para arriba y votar a la ultraderecha? Te dejamos pensando sobre lo que hoy escribiría Discépolín. Y para que se te prenda la lamparita con todas las luces, te regalamos esta música.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay amplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, John Lennon y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remanche ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
¿Y lo pensaste? ¿Pensaste sobre lo que guionaría hoy Discépolo para leer en El Arcón? No. ¿Por qué? ¿Tenés duda? ¿Tenés miedo? Nosotros te sacamos las dudas y los miedos. Escuchá.
La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle, que no debe llegarle, porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio, solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones, tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabes también que no debes volver, por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo.
La imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. ¿Cuánta razón tenías, Discépolo? Como te diste cuenta, esto no es idea nuestra, es, mejor dicho, era de Discépolo. Él hablaba y no te hablaba a vos. Le hablaba Mordisquito el gorila. Es increíble cómo hace tantos años él ya sabía que no tenían que volver. Que la derecha no tenía que volver. Que no tenían que volver porque sería un desastre. Él lo sabía. No tuvimos que imaginarnos lo que guionaría Discépolo hoy. Ya lo tenía pensado, lo tenía escrito y grabado. ¿Oíste? Desde 1951. Y sin embargo, otra vez sopa.
¿Sabes, mordisquito? Tengo un sobrino que se llama Pirulo. Y mi sobrino Pirulo estaba cada vez que le servían la sopa. A mí no me gusta la sopa, ¿sabes? Hay necesidad de tomar la sopa, si se puede vivir sin sopa. Entonces la madre de Pirulo, para evitar que cada almuerzo fuera un accidente, decidió suprimir la sopa. Pirulo al almuerzo siguiente exclamó: ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No hay sopa? ¡Chillo, qué me contás! ¡Chillo! Y la misma criatura que protestaba antes porque había, protestaba ahora porque no había. Decime, por casualidad, ya que no conozco tu nombre. Vos también te llamás Pirulo. Porque estás colocado en una contradictoria plataforma de sobrino y protestás porque te sirven la sopa o porque no te la sirven. De pronto escribís un argumento así con las dos manos, como si fueras a dar un mándole importante, como si blandieras una cimitarra y es apenas una cortapluma sin filo.
Salgo a la noche como un árbol que camina con una copa encima y por delante mucha sed. Salgo a beber de las estrellas la pura ciencia del no sé qué. Rasgo al caminar un container de aduana con un graffiti que aclara la carta de otro país. Salgo a vivir con todo el resto, el vino siniestro del que no fui. Menguante al caminar, sexteto de café. Los bares del billar son un altar sin fe. Y es otra la mirada y es tanta la ceniza que sé por dónde pisa al dejar su cruz marcada. Los que dicen la tienen clara y los que buscan aún un cacho de plenitud en un mazo o una jugada, un pecho donde amarrarse como un barco hasta partir. Ella tenía la cara pintada, fotonovelas prestadas y un novio de saguán que por hambre o despecho su cuerpo rifó para morfar. Viejo levanta la escoba condenada barriendo la cuadra entre los Mercedes-Benz. Parece un canario sin plumas que busca en la luna al piste pa' comer. Menguante al caminar, sexteto de café. Los bares del billar son un altar sin fe. Y es otra la mirada y es tanta la ceniza que sé por dónde pisa al dejar su cruz marcada. Los que dicen la tienen clara y los que buscan aún un cacho de plenitud en un mazo o una jugada, un pecho donde amarrarse como un barco hasta partir. Nosotros
estamos hablando de Discépolo como si lo conocieras. Ah, ¿lo conoces? Mejor. Pero por si acaso, si no sabes quién es, te lo contamos. Enrique Santos Discépolo nació con el siglo en 1901 y murió en 1951 a los 50 años, en la mitad del siglo XX, problemático y febril. Además de monólogos que parecen escritos por Nostradamus, es el creador de muchos de los mejores tangos de la época. Fue actor, fue guionista, director de teatro y de cine, un poeta magnífico, un artista comprometido social y políticamente con los más necesitados y que fue injustamente tratado por sus contemporáneos. Tal vez hoy podamos hacer un poco de justicia con el gran Discépolín desde aquí, desde este espacio de radio. Enrique tenía apenas 24 años. Las urgencias económicas lo acompañarán durante gran parte de su vida, particularmente en aquella década del 20 y peor aún en la del 30. Pero su situación no era exclusiva de él. La crisis castigaba a millones de argentinos. De estas dificultades nace el tango Que va chaché. Hasta ese momento, las letras del tango machacaban fundamentalmente sobre dramas pasionales. Pero con la aparición de Discépolo y Manzi, el tango adquirirá una nueva dimensión que los hará definitivamente nacional, también en sus letras. Que va chaché fue una de las grandes letras de Discépolo, donde mostraba la dificultad para mantener los ideales en razón de las urgencias económicas. Y así habla sobre esto Enrique Luis Discépolo, hijo del gran Discépolín.
Cambalache es sin duda el tango más representativo de la obra de Enrique Santos Discépolo. Pero en esta reflexión yo quisiera hacer notar algo que para mí es muy importante. Yo siento que el origen o la prefiguración de Cambalache se da en el tango Que va chaché, que es el segundo tango que escribe Santos Discépolo y que en su presentación no es tan bien recibido, sino muchos años después. Y este tango que se escribe 10 años antes que Cambalache ya tiene por ahí un par de presencias en poéticas que se van a completar en Cambalache, porque cuando en Que va chaché dice él: A la honradez la compran por moneditas, es tan brutal la aseveración como cuando dice el tango Cambalache: cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.
Cuando la suerte que viera fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vida sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera. Que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, flagelos tamango, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor.
¿Te imaginás a Discépolo escuchando esta versión de Los Piojos, de Gira Gira? ¿Qué diría después de más de 60 años de que fue escrito? No me cabe duda que le gustaría porque era un adelantado.
Hablar o escribir sobre la vida y obra de Enrique Santos Discépolo es hacerlo sobre el más maldito entre los malditos de la historia argentina. ¿Por qué maldito? Porque con este nombre, don Arturo Jaureche designó a aquellos argentinos condenados al silencio y al olvido por la superestructura cultural. Superestructura manejada por la clase dominante y productora de sonsos en serie como Mordisquito.
Esos que eran malditos porque fueron quijotes que tuvieron la osadía, el coraje, la valentía de elevar sus voces contra los mitos consagrados. Malditos porque se negaron a la complicidad con intelectuales que lograban fama por lamer las propias cadenas que los esclavizaban, que con el lenguaje callejero podíamos decir que chupaban las medias o las bolas de los poderosos. Malditos porque nunca participaron de los ilustres cenáculos de la época, a pesar de tener más luces que muchos otros mediocres que ocupaban el escenario. Malditos porque todo se les negó para impedir que con sus ideas concurriesen a construir una cultura nacional que cuestionara aquella otra cultura, la antinacional, implementada como reaseguro del coloniaje económico y político imperante. Pero fueron malditos porque el pueblo argentino, en su incesante descubrimiento de la realidad nacional, paso a paso fue derrumbando esa cultura oscurantista y reconoció a los que abrieron picadas en la maraña de la confusión organizada.
Enrique Santos Discépolo fue uno de esos malditos que escapó como escapan los juglares. Y sus letras se hicieron presentes en las conversaciones de las esquinas, en las radios camioneras de la madrugada, en el tarareo del transeúnte preocupado y en el silbido compañero del que está solo y espera. Un maldito que escribió ensayos filosóficos en tiempo de tango y para todos los tiempos. Es Discépolo el mayor filósofo popular argentino del siglo XX. Sin ninguna duda. Plumíferos, escribas o cagatintas pretendieron expurgar su nombre de las antologías. No lograron silenciarlo y entonces utilizaron otra técnica, la deformación, con el fin de esterilizar su nombre. Un Discépolo torturado, desencantado, anodino. Así se ha pretendido arrinconarlo en la mitología de la noche, meterlo de prepo en algún santuario intelectual para que algunos le recen una lacrimógena oración tanguera.
Trampa. Trampa que es lo que acostumbran a tender para confundirnos en el campo de las ideas. Porque Discépolo, al igual que Homero Manzi, no fueron hombres de letras. Hicieron letras para los hombres. Discépolo hizo letras que expresaron el dolor, la frustración y la protesta de multitudes, y percibió e interpretó las emociones colectivas, a pesar de que la oligarquía lo quiso desfigurar. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio. El Arcón, un programa de radio.
Sulfatado, sucio es el anclado en noche de alcohol. Gusano vivo, astuto pastor, manipulando al rebaño con convicción. Toca bocina, el bobo en 2x4. Magistral, busca un culpable para su gira loca. Toca que toca, le canta el celular. Fue un placer tenerte como amiga. Es momento de dejarte atrás. Hoy te pido una despedida.
Esto que escucharon y escuchamos era la música del grupo Gira. Sí, Gira. Y el tema simplemente se llama Adiós.
Enrique decía que una canción popular es aquella que logra que un problema personal se identifique con el problema de todos. Este es el verdadero discépulo. Y es por ello, simplemente por ello, que nos lo quieren robar y desfigurar. Y no lo vamos a permitir. Por eso, hoy está en el Arcón.
Hace cerca de 70 años, en 1951, Discépolo es invitado a participar de un programa en Radio Nacional. La emisión, que iba por cadena nacional, se llamaba Pienso y digo lo que pienso. Y la idea era que destacadas figuras artísticas de la época pregonaran los logros del gobierno peronista. A Discépolo el guión le parece malo, piensa que se trata de lisa y llana propaganda política en un año electoral. Pero, lejos de sacarle el cuerpo al convite, reformula ese guión y crea un personaje que es el estereotipo del gorila porteño, un retrato verosímil del antiperonista de entonces. Mordisquito, un fulano bravo que se las tenía que ver con él, que también es un jodido, pero encima es peronista.
Sirve para mensurar en aquellos años 40 y 50 una apuesta que permite repensar el rol del artista, del periodista, del hombre de la cultura, de los comunicadores de este presente al que la posmodernidad parece haberlos dejado el mandato del no compromiso con el pueblo y el sí compromiso con las corporaciones. Total, casi todo sería lo mismo y nada parecería definir el nuevo sujeto histórico por el cual valdría la pena soltar la rienda de cualquier apuesta. Sirve para preguntarse si está mal tomar partido. Sirve, acaso, para reflexionar si es cierto que jugarse por una propuesta política afecta la objetividad de esos actores sociales que integran la presente escena cultural. Sirve seguramente para constatar que en el caso de Discépolo, decirle a la gente que habían optado por determinado camino no les impidió pasar a la inmortalidad y le permitió, además, sincerar una relación compleja y asimétrica en la que una voz puede incidir tanto en la opinión de muchos.
Discépolo dejó en esos estudios de Radio Nacional algo más que coraje cívico. Dejó buena parte de su vida. Poco después, su salud empeoró y nunca se recuperó del todo hasta su muerte, un 23 de diciembre de 1951. Ese hombre frágil en apariencia, pero feroz a la hora de sacar a relucir su verborragia militante, le hizo un guiño a la parca y la obligó a esperar antes de llevárselo. Discépolo necesitaba disfrutar aquel triunfo peronista de 1951 antes de partir de este mundo. Necesitaba constatar que su Mordisquito había colaborado en la construcción de esa victoria. Ahora sí vamos, le debe haber dicho Discépolo a la parca. Y partió, dejando a Mordisquito solo, muy solo.
Tango, se te notan los tambores africanos, se te escucha en la milonga algo pesado, lo mundano de tu origen, selva virgen. Tango, se te nota el desarraigo, la tragedia, se te escucha en los clarines, la posguerra. Con baúles y guitarras en los muelles de otras tierras. Tango, se te nota el aire sudamericano, se te escuchan los violines, los gitanos. Ronca un fuelle, algo germano, lo italiano está cantado. Tango, se te ha visto por los puertos olvidados. Danzarrea de los hombres solitarios que amarraron en la orilla con el siglo su fantástica oración.
escucha en la milonga algo pesado,
pesado.
Lo mundano de tu origen se va a vivir.
Antes de Alejandro del Prado haciendo su tema Tango, se te nota tango, leímos algunos fragmentos de un prólogo que escribió Horacio Caró allá por marzo del 2006 para el libro de los relatos radiales de Enrique Santos Discépolo.
Discépolo pone todo de sí para expresar su apoyo a un gobierno que él piensa que ha venido a redimir las décadas que él padeció como artista y como hombre del campo popular. No le costó poco. Amigos, colegas del mundo artístico, prohombres de la inteligencia porteña, críticos periodísticos, todos ellos lo denostaron hasta el insulto y la difamación. Su talento no sirvió de nada para evitar que la crítica porteña le asestara los mandobles políticamente correctos de aquellos días. Discépolo, dirigiéndose a Mordisquito, pero hablándole a esos indignados profetas de la cultura impuesta por la oligarquía, los interpelaba con una atrevida y filosa lengua jetona.
La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron, siempre. Una curiosa adoración, la que vos sentís por los pajarones, hizo que el país retrocediese 100 años. Porque vos tenés la mística de los pajarones y practicás su culto como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no le entendés nada. La que te habla claro te parece vulgar. Exagerado, destemplado, sectario. Al fin y al cabo, cada vez que en la Argentina confrontan dos proyectos de nación, los tonos de la comunicación resultan destemplados. Sergio Pujol, ahora autor de una excelente biografía sobre Discépolo, nos habla sobre el vínculo de Enrique con el peronismo, entre otras cosas.
La vida de Discépolo es como un poliedro, es una figura que tiene varias caras, ¿no? Y uno puede entrar por varias caras. Es un caso bastante singular porque Discépolo no era intérprete de sus canciones, era autor y era compositor a la vez, en una época en la que estas dos actividades estaban bien deslindadas. Y después me atrajo todo, ¿no? Me atrajo el comienzo teatral de Discépolo, su relación con su hermano Armando. Me resultó, por supuesto, también interesante su vínculo con el peronismo. Cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que este era un vínculo que estaba un poco soslayado por muchos historiadores, ¿no? Evidentemente hubo algo ahí en la década del 30, un quiebre en la sociedad argentina, una transformación política que atrajo mucho a Enrique que de algún modo lo puso en las arenas políticas, ¿no? Algunos dicen, bueno, realmente Discépolo era peronista, o Perón fue un poco discepoliano, tal vez, ¿no? Porque la verdad es que hay que decirlo, cuando Discépolo compone Cambalache en el año 34, ya era un autor consagrado. Absolutamente consagrado.
Sí, sí.
Decía Discépolo que un tango es una expresión libre. Su estructura y su técnica constructiva dependen pura y exclusivamente del tema que lo mueve a cantar, dándole vida. Los grandes músicos no podrán hacer nunca un tango expresivo. Los mata el tecnicismo matemático que el tango por sí rechaza. En cuanto a los temas, no se trata de que yo haya intentado darle jerarquía al tango. Mi propósito fundamental fue darle un contenido humano y real.
Cambalache es una marcha que tiene, digamos, un hallazgo increíble en el lenguaje, en la manera en la que Discépolo, a modo de Cambalache, logra una cierta equivalencia entre lo que dice la letra y lo que es la letra. Y él hace de la letra un verdadero Cambalache. Lo más notable de Cambalache es que el protagonista del tango es el siglo XX. En el año 34, faltaban, por decirlo de algún modo, la Guerra Civil Española, la Guerra Chino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, con su corolario de Hiroshima y Nagasaki. Pero de cualquier manera, él habla con cierta actitud retrospectiva, haciendo un balance del siglo, cuando el siglo recién había transcurrido su primer tercio. Es un tango que está absolutamente despoblado de las figuras típicas del tango. No hay milonguitas, no hay malevos, no hay barrios de Buenos Aires mencionados. Él carga al tango de un significado que el tango canción no tenía hasta ese momento. Eso es lo más notable de la apuesta intelectual de Discépolo con todos sus tangos y particularmente con los que va de gira a gira a Cambalache. Y todavía sigue teniendo una gran vigencia. Un gran poeta, Leonidas Lamborghini, ya fallecido, dijo que en realidad Cambalache es el verdadero himno nacional argentino.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vez que iba Don Bosco y la Miñón, la Thatcher, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepo.
Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una...
A vos te hablo. Sí, a vos. A vos que votaste este gobierno de ultraderecha, oligárquico, cipayo y vendepatria, que con justa razón se hace llamar Cambiemos. Porque cambiar cambió. Eso sí, no dijeron que el cambio era para joder a las mayorías. ¿Y? ¿Ahora te das cuenta? ¿O todavía necesitas que te den más argumentos? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te convencieron? ¿Te estabas muriendo de hambre? ¿No tenías trabajo? ¿O qué te pasaba? Porque este error ya lo cometiste varias veces y la verdad, no vale la pena recordarlos. A los errores, digo. Pero votar de esta manera es como escupir para arriba. Excepto para el grupúsculo de los que aprovechan la oportunidad para pisarnos la cabeza. Es como dicen por ahí, que no te jodía la corrupción, sino te jodía la igualdad. ¿Qué te molesta? ¿Que los grones viajen a la costa atlántica y te ensucien la playa? Nunca supiste compartir, siempre para todo, primero vos. El otro no existe excepto si te hace falta sacarle favores. Y claro, con justa razón, Dicepolo decía que sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Allá por 1951, y hoy seguís igual. Una curiosa adoración, también decía, la que vos sentís por los pajarones hizo que el país retrocediese 100 años. Y el culpable sos vos, Mordisquito. De nuevo. La cagaste de nuevo.
Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah.
Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Gracias, Enrique. Gracias por anticiparnos lo que vendría. Y que, sin embargo, muchos no supieron aprovechar. Enrique Santos Dicepolo. Hasta la próxima.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.